En RDI FM 88.5, La Otra Manera de Hacer Radio, comienza otra edición de La Semana Política. Saludamos de inmediato a los panelistas de esta Semana Política y a su conductor, Ismael Muñoz.
¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestra emisión de esta Semana Política en la radio RDI FM 88.5 en Concepción, La Otra Manera de Hacer Radio, creando opinión. Nuestras radios asociadas, radios amigas, Radio Sur FM 92.1 en Los Ángeles, Radio Contemporánea FM de Coihueco en la región de Ñuble y Radio Aguamarina FM 100.5 en Tomé. Debuta espectacularmente en nuestra sala de sonido don Joaquín Torres. Le damos una cordial bienvenida. Y saludamos a nuestros panelistas, el abogado Ramón Domínguez. Abogado, qué gusto de saludarlo.
Buenas tardes, igualmente.
Está don Jorge Condesa, ingeniero comercial.
Muchas gracias, Imael.
Y el doctor Martín Silich. Qué gusto de saludarlo, doctor.
Encantado, muchas gracias. Igual.
Bien, comenzamos por contarles a ustedes de que hay gente que gusta de viajar. Y claro, viajando se conoce mucho, ¿no es cierto? Y se aprende mucho, dicen por ahí. Una delegación de San Pedro de la Paz está aprendiendo economía circular en Europa. Precisamente ayer terminó este periplo que quiere enseñar a los vecinos de San Pedro de la Costa sobre la importancia de transformar los residuos en algo productivo. La economía circular, residuos, energía, sistema hídrico y movilidad. Quien encabeza esta delegación que está en la ciudad de Neuburg, en Alemania, es el propio alcalde de San Pedro de la Paz, don Audito Retamal. La gira se extiende hasta, precisamente se extendió hasta el día de ayer. Fue recibido don Audito por el jefe político del distrito de Berlín-Neukölln, don Martin Hickel, cuya primera actividad fue una sesión con la Comisión del Medio Ambiente del Senado Distrital, que más o menos parecía así como el Consejo Municipal, donde se conoció el desarrollo de la economía circular que lleva a cabo la capital de Alemania. Sobre esto quiero plantear yo que esta es una vez más que nuestros autoridades, especialmente municipales, salen de viaje para aprender algo. Y quiero preguntarle a Jorge, ¿hasta dónde esto sirve, no sirve, o simplemente es turismo pagado, Jorge?
Casi usted dio la respuesta, casi dio en el clavo. ¿Eh? Yeah. Hay una larga historia de viajes a nivel de los municipios y también de los gobiernos regionales. Y durante mucho tiempo, básicamente no se hizo nada. Ni se fiscalizó, ni se le pidió cuenta a los viajeros de qué es lo que estaba ocurriendo. Desde hace un tiempo, la Contraloría Nacional principalmente, y después esto obviamente llegó a las Contralorías Regionales, tomó carta en el asunto y empezó a rechazar los gastos que estos viajes significaban para el municipio, producto que la ley es bastante clara. Si estos viajes son productos de proyectos de capacitación para los funcionarios, no existe ningún problema. El problema es cuando son para las autoridades, ya sea alcaldes o concejales o core. Y ahí la Contraloría ha dicho, mire, estos viajes son exactamente vacaciones, turismo. Incluso en algunos existía ya el asunto extremo de que se presentaban los programas de viaje, en el cual se establecía que iban a hacer paseos por tal o cual parte, paseos en lancha, en trenes, etcétera. O sea, ya teniendo cero cuidado de mostrar qué es lo que era realmente esto. Hay un par de casos que conviene que los auditores los tomen como parte de esta anécdota. Hace unos años, un grupo de cores de nuestra región fue invitado por un gobierno provincial de China a un encuentro juvenil de jóvenes de teenagers, decía la invitación. Y el intendente Lobo en esa época le encomendó a cuatro cores y a un seremi viajar a este encuentro. Viajaron cerca de 10 días, con una estadía de 4 días, porque dijeron que había una escala técnica, eso era como el año 40, en París. Y se quedaron un par de días en París, paseando con otro impuesto, y después
para
se fueron...
Para echar la benzina en el avión.
Claro, algo así, pues técnica. Ese viaje fue íntegramente investigado, los consejeros regionales falsificaron los instrumentos de rendición, fueron llevados a la justicia, el Consejo de Defensa del Estado se querelló, y los cuatro consejeros regionales perdieron esa reelección, incluyendo en esa época al diputado Chávez. Uno de los motivos por qué perdió la elección, aparte de la ley de estacionamiento, fue que el Consejo de Defensa del Estado un mes antes se querelló. Entonces hay ciertos efectos. Otro caso bien particular es uno de los concejales de la Municipalidad de Concepción. Nosotros presentamos, junto al ex concejal Aguilú, una solicitud de investigación a la Contraloría Regional de los últimos 4 o 5 años. Y ahí se descubrió que la mayoría de los viajes no tenía justificación alguna. Eran viajes a México, eran viajes a España, y obligó a los concejales que habían viajado a devolver los dineros. Y más aún, la Contraloría fue mucho más allá. Comenzó un juicio de cuentas para pedir que fueran, don Ramón me podrá corregir aquí los términos legales, pero que fueran solidariamente responsables los que habían autorizado dichos viajes. Y entonces la Contraloría ahora fue contra el jefe de finanzas, contra el jefe de los organismos más asociados al municipio, a la gestión municipal, y contra todos los cores que no viajaron, sino que levantaron la mano y aprobaron los viajes. Cada uno entonces tiene que colocar su granito de arena y devolver la plata. Porque ya está demostrado que todos estos viajes son vacaciones. Mira, yo me recuerdo, hablando de los cores, un viaje a Finlandia, a la cual fueron 10 personas de esta región, de los cuales 6 eran cores. Todos iban a ver el modelo educativo de Finlandia. Que me demuestren qué ocurrió en ese viaje. Si lograron aprender algo y se aplicó algo. Hay un viaje de unos cores a Israel. Supuestamente va a haber el uso del agua. Díganme qué se ha aplicado. Hay viajes sistemáticos de los cores a ver cómo traen los cruceros en unos encuentros que se hacen en Miami en febrero o marzo de cada año. Oye, el descueve, fantástico. ¿Cuántos cruceros han llegado después que los cores han ido a pasear?
¿Tú anunciaste un viaje a China también, que era como 1.000 millones, un presupuesto gigante?
El Bio Bio Week, que como objetivo está perfecto, sí. Atraer inversiones, ¿no es cierto? Ir a buscar compradores para nuestros productos, pero fueron 80 personas y se gastaron 930 millones de pesos. También denuncié un viaje del ex intendente Díaz, en que solo el ticket de avión de vuelta costó 13 millones de pesos. En primera, obviamente, porque no es posible viajar en economy. Entonces, tú me preguntas, ¿estos son paseos? El 90% de los viajes son paseos. A mí me interesaría mucho que las autoridades dejen de viajar. Las autoridades tienen que tener cierto conocimiento de las cosas. Pero a mí mucho me interesa que lo tengan los funcionarios de carrera de estas instituciones, los jefes de departamento, los jefes de división, que vayan a otros países a aprender cómo hacer las cosas mejor. Ahí está puesto el gasto y ahí debería estar el esfuerzo con nuestros recursos, y no que viajen los alcaldes. Este viaje, Audito va sistemáticamente a China. Dice que, no sé si le escuché decir, que iban a abrir una oficina de la municipalidad en China, o algo así, no sé, una idea bien dislocada, una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que los vecinos de San Pedro deberían empezar a colocarse las pilas, ¿no es cierto?, y a rechazar este tipo de cuestiones, y la Contraloría debería comenzar a investigar, y para eso los concejales tienen que acusar al alcalde de todas estas irregularidades y todas estas cosas bastante extrañas.
¿Cuántos viajes hay a Don Audito a China?
No leyó la cuenta yo, pero deben ser varios.
¿Unos tres? Varios. Pongámosle tres por teaje. ¿Qué piensa usted, don Martín Sirich, al respecto de estos viajes? ¿Se usaban mucho en el tiempo que usted fue intendente o no?
No, la verdad de las cosas es que no. O sea, hacían viajes, sí. Yo creo que fui dos veces en seis años. Entonces, la verdad de las cosas es que se han hecho algunos reportajes en la televisión que han sido indignantes. Yo recuerdo uno que mostraron a varios alcaldes y concejales viajando a Miami,
a las playas del Caribe,
¿no es cierto?, a cursos programados y toda la cosa. Se mandaron a periodistas a seguirlo. Y era impresionante. Llegaban en la mañana, cierto, hacían presencia, firmaban la lista y se iban a los shopping. Y lo siguieron durante toda la semana que estuvieron afuera. Y resulta que no pasa nada, y eso es una condición que sigue sucediendo. Entonces, realmente es enfermante, es grave que en este país sigamos haciendo la vista gorda. Yo creo que la gente tiene que salir y debiera salir. Yo creo que la gente sale poco en Chile. Nuestros funcionarios de los staff permanentes, ¿no es cierto?, y que deberán de ser más permanentes los staff, para que aprendan cómo se hacen bien las cosas, que vayan a aprender cómo se hacen bien las cosas en Singapur, en educación, en innovación, etcétera, cómo se hace también lo que decía Jorge recién, el tema de la educación en Finlandia, o en los países nórdicos en general. Pero que tengan un objetivo, que tenga alguna consecuencia después de implementación en la región.
Sean vinculantes, digamos.
Exactamente, pero eso hasta ahora no ha sucedido así, y a mí me parece que es realmente grave. Además, porque los recursos para formación, los recursos para innovación en Chile han ido disminuyendo, o sea, en el globo general, en el paquete general, yo quiero mencionar, ya que estamos hablando de estos temas, ¿no es cierto? Chile en un momento estábamos en el 0.7% del PIB en innovación más desarrollo, para hacer estudios, para hacer ciencia, para hacer tecnología, etcétera, etcétera. Y se prometió con el presidente Lago, con la presidenta Bachelet, todo el mundo prometió llegar al 1%. Estamos hablando que los países desarrollados todos están sobre el 3, y algunos sobre el 4, ¿verdad? Y resulta que hoy día no solamente no estamos en el más del 0.7, estamos en la mitad de eso, 0.34, 0.35.
Horrible.
Entonces, cuando uno mira los milagros, algunos le ponen milagro, el milagro alemán, el milagro
coreano,
japonés,
taiwanés.
Milagro, no, si no hay ningún milagro, ningún
hicieron
milagro.
Lo que tenían que hacer, ¿no?
Hicieron lo que tenían que hacer. Fíjese que hay un programa, en el programa que uno lo puede buscar, ¿no es cierto? Cómo crece el producto interno bruto de los distintos países, cómo va creciendo. Entonces parte tú lo pones de YouTube. Tú lo pones y ves las gráficas, cómo van creciendo, cómo van corriendo las gráficas, y cómo van aumentando, y cómo van pasando los rankings de los 10 primeros, que aparecen a la izquierda de la pantalla. Impresionante. En los últimos 10, 12 años, China, que no era nada, hoy día está prácticamente en el primer lugar. Es el país más rico del planeta. En riqueza global, en producto interno, no en producto per cápita, pero pasó por delante en 10 años, se llevó a todos, se llevó a los alemanes, a los japoneses,
que se puede.
Exactamente, Singapur pasó lo mismo. Hoy día Singapur está con un per cápita sobre los $60,000. Entonces, y quiero recordar nosotros que en los años 70, el año 73 exactamente, el per cápita de Singapur era exactamente el mismo, pero exactamente el mismo de Chile. Exactamente el mismo de Chile. Y hoy día es 4 veces más que Chile. Hoy día es 4 veces más que Chile. Entonces, se pueden hacer las cosas, pero hay que hacer las cosas bien. Hay que copiar bien, si uno quiere copiar, pero no puede ser que sigamos haciendo estas estupideces, ¿no es cierto?, y esta forma de pasarlo bien, de tener una vacacioncita y cosas por el estilo. Tiene que haber consecuencia de lo que hacemos.
Gracias, doctor Silich. Abogado Ramón Domínguez, ¿todo esto le produce a usted alguna impresión?
Sí, a mí me da rabia. Me da rabia porque es una forma de robar aparentemente lícita. No hay ninguna justificación para esos famosos viajes, ir a aprender de economía circular. Oiga, basta con que el alcalde se abra su computador y se meta a internet lo que hay de economía esta circular y va a aprender más de lo que habrá aprendido. ¿Qué sabe de alemán el alcalde Audito Retamar? ¿Sabe alemán? ¿Cómo puede aprender algo de Alemania si no sabe alemán? Ni ninguno de los que fue, estoy seguro que no saben alemán. Es un robo a mano armada, es una frescura, una sinvergüenzura. Es el uso de dineros fiscales para pegarse unas vacaciones pagadas por el erario. Y eso debería ser sancionado por la Contraloría, pero de manera drástica. Yo tengo tan poca fe en la Contraloría. La Contraloría es un organismo, en teoría, es un organismo muy útil, pero en la práctica es de las cosas más inútiles que hay en Chile. Se demoran cientos de meses en resolver alguna cuestión. Y uno puede hacer una denuncia a Contraloría y no pasa nada con esas famosas denuncias. Deberían haber sanciones drásticas para estos caballeros. Desde luego, por ejemplo, la mejor sanción es que no pueda ser reelegido. Esa sería la sanción más drástica que podría hacerse. Usted usó ilícitamente de dineros municipales para pegarse estos viajes, no puede ser reelegido porque es una sanción grave. Y eso es lo que yo tengo que decirle sobre esto.
Muchas gracias, abogado Ramón Domínguez. Vamos a ir a otra cosa ahora, que sí. También, y aquí vamos a pedir la... No, voy a partir con el abogado Ramón Domínguez. Oye, parece que aquí no ha pasado nada. Un muy agradable apretón de manos entre el señor presidente de la Corte Suprema y la señora presidenta del Tribunal Constitucional selló todo lo que se había hecho, la tremenda trifulca que se había armado. Todo lo que gastamos conversando, ¿eh? Y ellos se apretaron la mano y dijeron, aquí es cuestión de que conversemos, está todo de acuerdo, está todo bien, todo está arreglado. ¿Está todo arreglado, abogado?
No fue así. Tuvieron una reunión de buena crianza, pero ninguno ha cedido en sus posiciones. Ni el Tribunal Constitucional ni la Corte Suprema. Yo le advierto que el ambiente dentro de la Corte Suprema, según me han dicho personas que algo saben de allí, no es de los mejores, porque no todos los ministros, ni mucho menos, están de acuerdo con la sentencia famosa de la tercera sala.
Así es.
Y el problema se va a volver a presentar ahora que hay 14 nuevos recursos, hay 14 recursos de protección parecidos al que motivó la sentencia aquella de la tercera sala. Así que no está ni con mucho todo solucionado.
Pero el acercamiento, de todas maneras, doctor, sí,
bueno, es bueno, de buena crianza.
Se den la mano, conversen.
¿Usted se acuerda de aquel acercamiento fantástico entre la derecha y la izquierda en el Parlamento chileno con la nueva ley de educación, el gobierno de la presidenta Bachelet? Cuando la ministra Yasna Proboste, Pedro Montt, ¿no es cierto?, y la gente de derecha, Pedro Montt llorando,
Se tomaron las manos.
Llorando, se tomaron las manos y tal, porque habían, por fin, habían llegado al acuerdo fantástico para hacer la mejor educación del planeta. ¿Y dónde estamos?
No, sí, pasó,
mira,
nada.
Es tremendamente fácil sacarse la foto. La derecha unida y la izquierda unida nunca serán vencidas para sacarse foto. Pero el tema, hoy día, seguimos con la educación como estaba antes.
Y peor.
No sirvió de nada. No sirvió de nada. Fíjate que en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el que pasó, pasaron 21 leyes nuevas. 21. En educación. Vamos a ver si esas 21 leyes sirven de algo. Yo creo que hay algunas que son fantásticas. Pero ¿cómo estamos con gobiernos de 4 años? El gobierno que llega implementa lo que quiere. Miren ahora. Veamos qué se va a implementar de esas 21 leyes. Veamos qué es eficiente de esas 21 leyes. Yo he sostenido siempre que lo más importante es la calidad de los profesores. ¿Estamos apuntando ahí? No. Entonces... Sí. Las fotos dan para mucho.
Gracias, doctor Sirich. ¿Cuál es su óptica de esto, estimado Jorge?
No, yo creo que lo mismo que piensan un poco los auditores. Nosotros en Chile somos fantásticos para los diagnósticos y las soluciones de parche, pero no para atacar los problemas de fondo. Yo entiendo que la disyuntiva que se presenta hoy día entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional es un problema de fondo. Pero entonces ellos van por la solución fácil, esta del abrazo y del apretón de mano, creyendo que eso soluciona el problema. O que por lo menos genera la percepción en la ciudadanía de que el problema está solucionado. Y es probable que el problema esté solucionado, porque los problemas se pueden solucionar por la vía de hacer algo y también de no hacer nada. ¿Ah? Y estamos solucionando las cosas por la vía de no hacer absolutamente nada. Y el apretón de manos puede significar efectivamente eso, lo mismo que en educación. La implementación de muchas de las leyes requiere después reglamentos, ¿no es claro. cierto? Y entonces el gobierno que llega dice, yo este reglamento lo voy a chutear hasta que me canse, ¿ah? O lo que hace la ministra Cubillo de decir, mira, yo voy a desconocer las leyes por la vía de los decretos, y vamos chuteando los temas y no los vamos solucionando y le vamos dando largona y vamos generándole a la gente más descontento y más problemas.
Ramón, ¿tú crees que lo que dijo el presidente Piñera, ¿no es cierto?, que la solución pasa por un cambio constitucional a la Constitución?
Yo creo que en el estado en que están las cosas, si sigue la doctrina de la Corte, de la tercera sala de la Corte Suprema imponiéndose, no queda otra que una reforma constitucional para precisar las funciones de cada uno de estos tribunales. Lo que le diría, mi impresión de esto es que a muchas autoridades dentro del Poder Judicial, y incluyo aquí a la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional, aunque no forma parte del Poder Judicial, pero de los tribunales del país, le falta un poco de modestia. A las autoridades públicas deben ser modestas, deben escuchar y no querer ser las estrellitas del momento. Esto que está produciendo la tercera sala de la Corte Suprema me hace recordar lo que pasó en Francia a fines del siglo XIX con un juez que se llamó después el buen juez Mañot, su apellido era Mañot, que sacaba una sentencia increíble de acuerdo al criterio que él estimaba que era justo, atendido que el pobre no puede esperar, y se saltaba todas las leyes, y bien calificó uno de los más grandes juristas franceses que haya existido, François Genis, lo calificó de impresionismo jurídico. Y yo lo mismo le aplicaría a la doctrina del juez Muñoz, de un impresionismo jurídico. Yo creo que con un poco más de modestia y centrarse en la labor que le corresponde en realidad como aplicadores de las leyes y no generar sus propias doctrinas, sería bastante bueno. Pero si no soluciona así, no queda más que una reforma constitucional. Yo me parece que en eso el presidente tiene toda la razón. Y veo que la Corte Suprema le tiene miedo a una reforma constitucional. Lo que he oído ahí de que no es necesario, que por ahora le tiene miedo porque una reforma constitucional entraría a precisarle claramente su rol y disminuye, desde luego, la importancia que tiene esto como cabeza del Poder Judicial. Por lo demás, fíjese, el rol de la Corte Suprema en Chile es un rol que requiere ser repensado, ya saliendo de este lío que hay actualmente sobre la interpretación del recurso de protección frente a las sentencias del Tribunal Constitucional. La Corte Suprema tiene demasiado poder y son muchas las voces en Chile ya que se han alzado que en una reforma constitucional nueva debería urgentemente dejarla como tribunal para decidir causas y no concentrar el poder de administrativo, disciplinario sobre los demás jueces de Chile, lo que les quita independencia a esto por lo demás. Nosotros deberíamos aprender de las experiencias de otros países y justamente la existencia de un órgano exterior a la Corte Suprema que controle estos otros aspectos es necesario. En algunas partes este poder exterior se llama de distintas maneras, tiene, pero en todo existe este organismo que concentra las labores disciplinarias, administrativas, de nombramiento de los jueces y demás. Y deja a la Corte Suprema, como su nombre es, Corte de Casación. Así se llama en Francia, así se llama en muchas otras partes, Corte de Casación. Y ahí nos evitamos todos estos problemas y demás. Y eso junto con estudiar también la desmedida competencia del Tribunal Constitucional, No puede ser que en pocos años un tribunal que fue pensado para situaciones de excepción, porque la inconstitucionalidad de una norma salga de una situación excepcional, se esté transformando ahora en un tribunal de recursos ordinarios invadido de cientos y cientos y cientos de causas. Eso me parece a mí que es absolutamente absolutamente.
Pero es algo natural que debe ocurrir cuando la gente siente que es ahí donde está concentrado el poder.
Ah, claro, eso no cabe la menor duda.
No, o sea, yo no, si tengo un problema, entonces digo, ¿sabe qué? No voy a ir nada para este lado, voy a ir al Tribunal Constitucional.
Claro.
Muy bien. Vamos a ir a otra cosa que nos toca muy de cerca. Yo diría a estas alturas de este día sábado, de que la postura del señor Intendente Regional, don Sergio Yacaman, es casi clara, de acuerdo a los trascendidos y de acuerdo a lo que publica la prensa, y que el señor Yacaman no desmiente ni aprueba. Se diría ya que el intendente se va. Y por supuesto, ¿no? A rey muerto, rey puesto. Claro. ¿Y quiénes serían los que asumirían posiblemente la intendencia regional? He aquí los nombres de quienes están conversando. Don Patricio Kun. Pum, pum. Don Mario Fernández. ¿Quién era don Mario Fernández? Secretario General de la UDI. No, perdón, don Mario Fernández, no lo tengo muy claro.
Alguien fue seremi en el gobierno de Minera.
Médico. Un excelente médico, excelente.
Don Mario Fernández. Está también don Fernando Quiroga, vicerrector hasta luego nomás, porque creo que ya el lunes ya no es rector. Vicerrector de la Universidad San Sebastián de Concepción. ¿Por qué habrá renunciado don Fernando Quiroga a la vicerrectoría de la Universidad San Sebastián cuando es un puesto bastante apetecido, no? Es porque dicen que iría como candidato, posible candidato a gobernador. Está el ex...
a gobernador intendente.
Intendente, para reemplazar a Yacaman cuando...
Claro, supuestamente, intendente. Tiene toda la razón, gracias. Él fue secretario seremi de salud, don Fernando Quiroga, también. En el primer... Me parece que en el primer...
No, ese fue...
Fernández.
Mario Fernández.
Mario Fernández fue Mario seremi, Fernández fue, seremi de salud.
Mario Fernández fue el seremi de salud en el primer gobierno del presidente Piñera.
Ya. Don Claudio Arteaga. Está también de candidato ahí a reemplazar en este momento al señor Yacaman. Y don Jorge Fuentes, que es el secretario general de la UDI.
Sí, el alcalde de Los Álamos.
Siempre y cuando alguno de estos dos, o de estos tres, o de estos cuatro, tengan el visto bueno de doña...
Obvio.
Jacqueline Van Rysselberghe. Bien. El filtro. Estamos claros en eso. Ahora, ¿qué pasaría en esto? Que se habría una persona que se enojaría, ¿no es cierto? Que es doña Flor Báez, que no le gustaría mucho. Y esto tocaría justo la última tecla para que ella renunciara a la UDI. Ahora, podría ser también que nuestro conocido Rodrigo Díaz podría hacer carta por Evópoli en cualquier momento.
¿Para qué? ¿Para ser intendente?
Gobernador.
Gobernador, para...
Eso limitaría la opción.
Sí, claro, se le abre inmediatamente el abanico. Sí. Y por el otro lado, el único que aparece y que quiere mucho y ya dijo que era él, es don Renzo Galgani, que anda ahí dando vuelta con don Alejandro Navarro en esto del PRO. Ya saben ustedes entonces quiénes serían en este abanico. Estaría el intendente, que sería ahora ya, luego, y el señor, y los señores que irían como candidatos a gobernadores. Al respecto, ¿usted conoce alguno de estos? ¿O se inclinaría por alguno?
Para intendente, de todas las personas que ha mencionado, el que más me
ahora ya, estoy, ahora ya. Ahora
ya es Claudio Arteaga.
Don Claudio,
Claudio fue alcalde por varios años en Concepción y fue un buen alcalde. es un hombre criterioso, modesto, honesto, además, que hoy día una de las principales cualidades que uno le debe exigir a las autoridades públicas. Él me parece mejor que todos los otros que ha mencionado usted como candidato, a quienes yo los otros ni los conozco.
Doctor Sirich.
A ver,
intendente ahora.
¿Quién fuera intendente?
Intendente
no gobernador.
Porque ahora. Oiga, existe, yo creo que estamos en un 70% que se va y un 30% que se queda.
Yo creo que hay algunos que van a quedar afuera inmediatamente. Por una razón muy simple. Porque estuvieron de cuerpo y alma con Macaya y no con la Yaquelén. Descartemos el tiro. ¿Ok? Los que estuvieron con Macaya no van a entrar a esta pelea. Por lo tanto, me van quedando algunos personajes con los cuales yo creo
muy poco,
Sí. Yo creo que Mario Fernández tal vez es el que tendría las mayores posibilidades. Comparto con Ramón que si no analizamos el tema voluntades políticas de la presidenta de la UDI, ¿no es cierto? Los dos candidatos que debieran estar peleando, digamos, la nominación debería ser Claudio Arteaga y Mario Fernández. Yo los conozco a los dos, creo que son de mi absoluta confianza, digamos, ¿de acuerdo? Yo creo que con ellos uno puede trabajar perfectamente bien. Y creo que harían un muy buen
último periodo, ¿cierto?
Buen último periodo.
Que todos
esperamos que eso suceda, porque antes de 2 años vamos a tener 3 intendentes. Eso es tremendamente malo para la región.
Ahora, ¿no le parece a usted coincidente, y así como para olfatear un poco, que el señor vicerrector de la Universidad San Sebastián haya renunciado precisamente a partir del día 25?
Pero mira, la San Sebastián se están produciendo un montón de cambios. La San Sebastián, en ese sentido, yo quiero decirlo con toda claridad, va acomodando sus fichas de acuerdo al gobierno que hay. En el momento que estaba la presidenta Bachelet, su gente era absolutamente del lado de C, por así decirlo, ¿no? Todos recuerden que fue un ex ministro de Economía, el rector, ¿no es cierto? Acá en la región fue otro de C, que era el vicerrector, ¿no es cierto? En Concepción.
Lavado fue el rector.
Claro,
nacional, ¿no?
Lavado, sí, obvio. Que fue ministro de Lavado y acá en la región también, ¿no? O sea, ha ido acomodando sus piezas de acuerdo al gobierno de turno. Por lo tanto, a lo mejor va a ajustar sus piezas a quien venga, quien crea que viene para el futuro.
Y no ha tenido, por lo demás, la Universidad San Sebastián, a lo largo del tiempo, no ha tenido una conducción única y constante. Ha cambiado permanentemente de autoridades.
Sí, no, absolutamente.
Lo que perjudica a la institución. Sí. Yo le tengo bastante aprecio a la Universidad San Sebastián, pero debo reconocer que, por lo menos en la parte que a mí me conozco, que es la Facultad de Derecho, han tenido una conducción errática permanente, que perjudica a la facultad porque provoca roce entre los profesores, renuncias. Y teniendo, que no son buenas
personas. Teniendo algunas facultades que han funcionado bien.
Sí.
Bien. La Facultad de Medicina, sí.
Este acomodo, este arreglín, todas estas cosas, estos nombres, ¿qué le parecen a usted, don Jorge Condesa?
Mire, yo antes de referirme a los nombres, me quiero referir a lo que está ocurriendo con el cargo de intendente. Este asunto, voy a usar un chilenismo, se chacrió absolutamente. Probablemente algunos intendentes dejan sus cargos por problemas de gestión, pero aquí nos estamos dando cuenta de que ni gestión ni nada. Si aquí 5 meses no sirven para evaluar a nadie, es que lo está haciendo tan bien que lo queremos tirar de gobernador. A mí me llama poderosamente la atención un titular del diario El Sur hace unos días atrás, donde el intendente Yacaman dice que él está ahí en la duda, de que está pensando si entre tirarse a gobernador o ser alcalde de Concepción. Chuta, la verdad que bueno, entonces yo también voy a hacer una declaración. Mire, yo estoy pensando entre presidente y concejal. A mí cualquier cosa me sirve. Y la verdad que eso es no entender el rol que uno cumple en la política. El rol de alcalde es muy distinto al rol de intendente o lo que podría ser gobernador. O elegir ser, por ejemplo, diputado. Son todas cosas totalmente distintas. Entonces no puede una autoridad declarar de que estoy viendo, ¿ah? Y eso significa estoy negociando con el resto de las partes a dónde me voy a enchufar. Pésimo, pésimo. Yo no votaría nunca por una persona así. Nunca. Más aún, lo dije en otro programa, esta rotación de autoridades le hace pésimo a la región. Muy mal tener en tan corto periodo autoridades que al final terminan cambiando los equipos, trayendo gente nueva, aprendiendo de nuevo, es pésimo. Bueno, si va a ocurrir, digo yo, que terminen el show y lo hagan rápido. ¿Ah? Una cirugía nomás y punto, ya. Nos fuimos, se amputó el asunto, ¿ah? Y dejamos la tontera al lado hablando en términos médicos. Listo, chao, se van. Porque si él tiene la decisión de ser, que renuncie mañana, para que empiece la búsqueda al tiro, que nombren a una persona nueva al tiro. Ninguno de los que está ahí a mí me llama mucho la atención. Claro, yo conozco a Claudio Arteaga, me parece que lo haría mejor que Yacaman. Ay, mejor que Ulloa. Sí, lo conozco desde hace tiempo. Una persona que está activamente en lo público, un poco alejado en el último tiempo, pero que conoce cómo funciona el sistema, un gallo que se puede conversar, etc. Fuentes no creo.
De desarrollo.
Sí, sí. Fuente no creo que sea porque lo acaban de elegir secretario nacional de la UDI. Dudo que
tenga interés. Mano derecha.
Sí, claro.
De Jacqueline. De la señora Jacqueline, para los efectos del 2020. Está trabajando ya
Core,
en eso.
Cunes Core, yo lo conocí de alcalde, no creo que pueda ser un buen intendente. Al resto no lo conozco muy bien, yo no he tenido muchas opiniones de Quiroga, que creo que tuvo sus líos en el Teatro Bío Bío y parece que no anduvo muy bien en la gestión de eso. Mira, las listas aquí son infinitas, yo vuelvo a insistir en lo mismo. Si vamos a seguir con esto de poner a gente sin capacidades y talento a dirigir a la región, nos va a ir, no mal, nos va a ir pésimo. Y eso se demuestra en todos los problemas que hay sistemáticamente con los presupuestos, con los proyectos, con las cosas que no se terminan. Porque algo de responsabilidad tienen las personas, por ejemplo, en el puente que se está haciendo, tantos años. Esa cuestión no se construye sola, son personas que gestionan.
En dos años
será,
cruzaron recién.
Y en dos años más van a cruzar otra calle, si esta cuestión no puede ser. Entonces, nadie relaciona esto con personas, yo sí. Eso es culpa de personas que no saben gestionar las cosas. Entonces, si queremos como región seguir con este show, avalemos todo lo que están haciendo. Yo personalmente lo critico y no lo avalo. Yo necesito que en esta región algunas fuerzas distintas tomen el control. Y hago el llamado principalmente a las universidades. Por favor, no se dejen estar. En las universidades hay gente capacitada, son voz autorizada para que le den un coscacho a los políticos y que las cosas empiecen a funcionar de una vez por todas bien.
Vamos a terminar este ciclo diciendo que acaba de renunciar el intendente de Antofagasta, don Marco Antonio Díaz, de Renovación Nacional.
¿Va a ser candidato?
Hace pocas horas. ¿Ah?
¿Va a ser candidato?
Para ser candidato, exactamente, para ser candidato. Y, refiriéndonos al señor Yacaman, la última noticia, que no tiene más de unas 6, 7, 8 horas, dice que una exfuncionaria del gobierno regional del Biobío denunció al intendente Sergio Yacaman por presunto acoso laboral en el marco de su despido ocurrido en septiembre, que asegura fue por motivos políticos. Paulina Vera, ex jefa de la División de Finanzas, ingresó un requerimiento a la Contraloría Regional para que investigue el supuesto actuar de la autoridad y, según el escrito, el 24 de septiembre, Vera fue citada a la oficina de su jefatura directa, la Intendencia, donde le solicitaron la renuncia. Acto seguido, presentó una licencia médica al día siguiente, sin embargo, el despido se cursó de igual manera.
Eso a mí me indigna.
y me indigna por los médicos que emiten esas licencias y por los que la presentan. Es una frescura usar de una herramienta legal cada vez que se tiene problema en el trabajo. Le tiro una licencia, es la expresión que hay
aquí en Chile.
Le tiro una licencia.
Le tiro una licencia.
Me friga mucho, le tiro una licencia. ¿Y dónde se consiguen esas licencias?
Totalmente.
¿Quién las da? No está enferma la persona. Estoy seguro que anda en la calle haciendo sus compras y demás, y viendo a sus hijos si es que los tiene y demás. Eso es una frescura, una sinvergüenzura, y que se admite en todas partes. Tirar licencias.
Es una inmoralidad desde todo punto de vista, y especialmente desde el punto de vista del médico,
que la dio. Y apuesto que es por problemas de estrés.
Claro. Ella dice que incluso la licencia fue extendida por recomendación médica, lógico, sí, ¿no? Claro. Pero no ha sido tramitada. Hechos que configurarían el acoso laboral de que ella acusa.
El empleador tiene la obligación legal de presentarla. Es la persona que las 48 tiene que entregarse al empleador, y el empleador no puede hacerse el leso.
¿Qué dijo el señor Jagerman? ¿Quieren saber qué dijo el señor Jagerman? Bueno, él lógicamente negó la acusación y dijo, comillas, cito las palabras de él: cuando asume un cargo de responsabilidad y cuando hay bajo ese cargo personas que son cargos de confianza, espera que esas personas salgan.
No, sabes que así como dice Ramón Domínguez, hay algo que me indigna. A mí me indigna esta cuestión que tengamos miles de cargos de confianza, que llega la autoridad de turno, que normalmente no sabe ser jefe, no sabe, porque no le han enseñado, no sabe cuáles son los roles que cumple, y entran despidiendo a Pedro, Juan y Diego, no porque sean afines, no afines, sino porque tienen que ubicar a los parientes y los amigos en esos puestos. Eso ya es indignante. Gente que ha sido contratada por la alta dirección pública y termina despedida.
No, de acuerdo.
Gente que no tiene nada que ver con la política. La persona que hace los cheques en el gobierno regional no tiene por qué depender del político de turno.
Jorge,
¿hasta
cuándo? Pero mira, a ver. Hoy día los cargos que son de confianza están muy acotados. No son los que eran hace 20 años atrás o 30 años atrás, que era un escándalo, y está muy acotado. Entonces, yo también encuentro que es una inmoralidad y una frescura que a ti te nombre un gobierno X, te diga, señor, yo lo nombro a usted, nosotros, porque el presidente de la República me nombró a mi intendente, por lo tanto yo lo voy a nombrar a usted de jefe de esta, de jefe de la otra cuestión, de jefe de la tercera cuestión. Se va este señor porque cambió el gobierno. Y el otro compadre que lo nombraron a dedo, zapituta y zamarra. Eso también es una inmoralidad.
Sí, también.
Es una inconsecuencia brutal. Brutal. Señor, terminó el rey, se van todos los súbditos con el rey. Se acabó el cuento. Se acabó el cuento. Entonces, oye, uno lo ve. Mira, en el Servicio de Salud Concepción, para no ir más lejos, ¿no es cierto? Llegó un gobierno, puso a todos los giles, a un montón de compadres para abajo, ¿no es cierto? Llegó el otro gobierno y comenzaron a echar a todos. Los que no debieron haber echado a ninguno, debieron haberse ido solitos a los que los apitutaron antes.
Sí.
Y los que ganaron por concurso público, y en eso estoy de acuerdo con Jorge, deben quedar. Mira, la cantidad de directores de hospitales que ganan por alta dirección pública, cambia el gobierno y los echan.
¿Y le pagan el finiquito?
¿Y le pagan,
¿y cuesta plata a todo el país?
No, claro, le pagan el finiquito y lo echan. Entonces, también ahí, Ramón, yo creo que ha habido una debilidad brutal de la ley. Es una ley que está mal hecha, ¿no es cierto? Porque es tan laxa que permite que el gobierno que llega, el gobierno de turno, haga lo que quiera. Mira, es impresionante cuando concursan, ¿eh? Cuando concursan. Tú dices, vamos a concursar para el hospital de tal parte. Si el gobierno de izquierda, mira, en casi todas partes, los tres que llegan en la terna son los tres de izquierda. Llega el otro gobierno y coincidentemente los tres que llegan en la terna son de derecha. ¿Por qué? Porque ya la gente, mientras tú postulan, los giles que son de izquierda y si es un gobierno de derecha no van a postular porque saben que quedan afuera. Que van a quedar afuera. Entonces, yo creo que la alta dirección pública en Chile se ha
chacreado,
pero en una forma brutal.
No es creíble.
No, no es creíble.
Fija usted cómo nos falta por lo menos un siglo de evolución para llegar a ser un país desarrollado.
Pero por supuesto.
Aquí en Chile siempre hemos pensado en los últimos años que basta con que alcancemos un PIB por cápita de tanto y ya somos un país desarrollado. No, señor, falta mucha cultura cívica, falta mucha cultura de los asuntos públicos como para que nos podamos llamar un país desarrollado. Necesitamos tener una administración pública eficiente, preparada, con cargos que no se remuevan con cada cambio de gobierno. Necesitamos también civilización social y demás, y no solo el aumento del producto per cápita. Así nos es. Falta mucho.
Voy a conocer además, perdón, además una cosa muy pequeña, además que el per cápita es brutalmente engañoso.
Sí, también, claro, porque
depende de la equidad de la distribución. Pero, de ese per cápita, y eso es lo que nos falta terriblemente en Chile.
Voy a cerrar este capítulo que hemos conversado de lo que pasa con doña Paulina Vera y el intendente, porque, y esto sí que va a cerrar, doña Paulina sostuvo que fue sacada por motivos políticos, podrá tener razón, podrá no tener razón, y no por una mala evaluación, ya que ella afirmó, abro comillas nuevamente lo que dijo, desde que el señor Yacaman asumió como intendente el 16 de abril, nunca el señor Yacaman se había reunido con ella, y era la funcionaria del gobierno regional, era jefa de la división de finanzas.
Cerramos este capítulo. No se reunió nunca con ella.
Nunca se había reunido.
Por Dios, ¿de qué jefaturas estamos hablando, hombre?
¿Ah? Ya. Bueno, para irnos, vamos a hablar de otro asunto. ¿Qué le ha parecido a usted esta noticia que llega de Santiago, nos golpea un poco y la unimos con otras noticias que nacen aquí en nuestra región, en donde continuamente hay corte en los caminos de acceso a Concepción? En que reclama este y reclama esto, no lo vamos a nombrar porque son tres o cuatro instituciones que están reclamando frecuentemente, cortando las entradas a los caminos. Y sumamos esto a esto que han llamado una desobediencia civil en la capital, la evasión del Transantiago y el destrozo que se ha hecho al Transantiago. Si bien es cierto y visto en términos económicos, los destrozos alcanzan a 12, 15 millones de pesos.
No, mucho más.
Ah, mucho eso más. Es lo que dijo el metro, ¿no es cierto?
Mucho
eso
más.
Es lo que dijo el metro. La cosa es que ver a los estudiantes destrozando el metro me parece una cosa como de una película, ya no de ciencia, de mala ciencia ficción, de pésima ciencia ficción.
Bárbaro. Claro. Son las herencias que tenemos todavía más primitivas
de los españoles
y de los araucanos, hemos agarrado lo peor, todavía quedan esas cuestiones. Estos estudiantes lo hacen por entretenerse.
Oye, quiero decirle que a los estudiantes no se les modificó.
No se les modificó
el Transantiago.
Oye, por lo demás, no. Le voy a decir, las tarifas de metro son en toda parte del mundo más o menos equivalentes, porque el gasto, el costo, todo el mismo. ¿Sabe cuánto vale subirse al metro en Londres? 2 libras esterlinas.
¿Aprox?
2.000 pesos. Ya. 2.000 pesos. Y el metro de París anda por ahí. Ya.
Aquí son 800 pesos.
Y aquí son 800 pesos. 830, pero si el costo, claro, de estas cuestiones es muy alto. Además que al metro le han obligado a cargar con parte del costo del Transantiago. Sí. Pero estos de los estudiantes son vándalos, ¿no? Entretenerse, entretenido ir a jugar al metro y salir del colegio para ir a tontear allá. ¿Sabes lo que yo haría? Cierro el metro. Hasta que se queden tranquilos.
Comiencen a andar.
Punto.
No, yo creo que sería muy extremo.
Los sindicatos, por lo demás, del metro están reclamando.
1, 2 y 6
los sindicatos del metro están reclamando que lo cierren.
Es atroz, ¿eh? Atroz. Yo creo que uno comienza a preguntarse a dónde vamos a llegar con este tema.
¿Esa está la punta de un iceberg, doctor?
Sí, yo creo que sí. El tema que para una gobernanza adecuada en un país correcto se necesita partir con un desarrollo adecuado de la educación, etcétera, etcétera, pero sobre todo también con equidad. Y lo que pasa es que en este país la gente está cabreada de la inequidad que se ha producido en su desarrollo y en su crecimiento. Porque cuando prenden la televisión en la mañana, porque casi todo el mundo tiene televisor, comienzan a ver todo aquello que nunca van a tener, que nunca van a tener, que es imposible que tengan, que pueden hacer todo lo que quieran y no lo van a tener, por el desarrollo social que hemos tenido. Ahora, esto que acabo de decir no justifica nada, en absoluto, lo que está pasando en este momento en Santiago. Alguien ponía en el Twitter hoy día, se mire, lo que está pasando en Santiago con el metro, ¿no es cierto?, es consecuencia de, y nombra una serie de cosas, y entre otras, nombra, dice, el presidente del metro gana 17 millones de pesos.
El señor
de Grange. Yo me acordé de un monto que dieron del presidente de Chuy Gamata.
50
millones. Oh. Entonces, y tú dices, ¿y cómo los nombran a estos caballeros? ¡Adeo! Los nombran políticamente. Ah. ¡Políticamente! No son los mejores.
Puede que sean buenos.
Puede ser que sean buenos.
¿Ah? Pero perdón.
Es como un intendente. Tiene menos responsabilidad el presidente del directorio del metro que la intendente de Santiago. ¿No es cierto?
Así es.
Y la intendente de Santiago gana lo que gana un diputado, un senador de la República. Ahora, todos los cargos políticos en este país están inflados, pero en una forma gigantesca. Gigantesca. Gana más un senador chileno que lo que gana un senador norteamericano. Esos son los temas. Esos son los temas reales de este país. Entonces, ¿esa es la indignación? Sí. Pero esto no puede causar este tipo de desmanes. Hoy día, ayer, antes de ayer, nosotros estábamos viendo en la televisión los muchachos a rostro descubierto. Sí. A rostro descubierto. Sí. Rompiendo, pero haciendo tira todo, ¿no es cierto? Y vamos. Bueno, perdón. Las leyes tienen que comenzar a ponerse un poco más duras. El tema, el que rompe, paga.
Esas leyes existen.
Pero no, perdón. No pasa nada. Mira, el otro día entrevistaban a una singapurense. Nosotros le decían, pero usted, ¿cómo vive en Singapur? Fantástico. O sea, ¿su país es tranquilo? Sí, más tranquilo que los tres chanchitos. Aquí no pasa nada. ¿No? Oiga, ¿y qué pasa si violan a una mujer? Bueno, le dice, mire, si violan a una mujer y esa mujer se muere, al que la mató, lo matan. Oiga, a ver, pero sí, ¿y qué pasa si la violan? Bueno, el castigo. Y el castigo son los varillazos en la plaza. Con varillas de bambú mojaditas. ¿No es cierto? Creo que son 12, 14, 15 varillazos los que aguanta el sujeto y después se muere. Porque son brutales. Oye, ¿y si te pillan comiendo chicle en la calle? Son $400. Oh. Y si botaste el chicle en la calle, no sé cuántos miles de dólares son por haber botado el chicle en la calle. Por favor, vayan al centro a ver aquí cómo están las manchas negras en todos lados. Los chicles que botan, esos son chicles que los botaron y se pegan en él y es imposible sacarlos. Entonces, pero nuestro centro es, pero irritante, la cantidad de pintura, de rayado, ¿no es cierto?, de grafiti que hay.
De cualquier cosa.
Y el que grafitea, ¿qué? Me recuerdo a una mamá, ¿no es cierto?, al niñito que tenía como 17, 18 años, grafitero del metro de Santiago, ¿no es cierto?, y la madre defendiendo el arte de su hijo. Si mi hijo es un artista, eso es arte. Perdón, a usted lo pillan en Singapur haciendo eso y tiene que pagar todo lo que su hijo rayó. Entonces, esos son los temas. Ahora yo también siento la indignación de la gente, ¿no es cierto? los políticos sinvergüenzas debieron de ser tratados iguales, los coimeros debieron estar en la cárcel, ¿no es cierto? Los empresarios que coimearon también, porque en este país, oye,
no pasa nada.
Crucifican a los
parlamentarios. No va a pasar nada.
Crucifican a los parlamentarios, a los políticos que recibieron coima. ¿Y los coimeros de los empresarios qué? No. Oh, se pasean en la calle y nadie le dice nada. Entonces, ese es el tema.
Yo creo que protestar está perfecto. ¿Destruir? Claro. No.
No, no, por supuesto.
Pero hagamos una lista, porque aquí hay un problema de expectativas que generan las autoridades para ser electas, pero que después no, simplemente no administran. Hagamos la lista. ¿Qué pasó con el crecimiento económico prometido, con el empleo prometido, con los cambios en la salud, de los remedios, las ISAPRE, la falta de especialistas? ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Qué pasa con las regiones, con la educación, con la ley de agua? Entonces, los gobiernos parece que van administrando el arrastre, ¿no es cierto? Y no hacen nada de lo que prometieron. Segundo tema, cada vez tenemos gobernantes más corruptos. Sí, oiga, si la gente tiene tejado de vidrio cuando llega al gobierno y nadie dice absolutamente nada y se mandan unos despachos fantásticos hablando de la ética y la moral cuando tienen en la espalda llena una batería de problemas. ¿Qué pasa con la poca sintonía de nuestras autoridades? Si cada vez que le pasan un micrófono a un diputado o a un ministro, se despachan el tema de los horarios, ojalá la gente se levante más temprano, va a ir a trabajar, o con el ahorro cómprense unas flores. Todo eso habla de poca inteligencia emocional que va castigando a la gente en su orgullo, en su dignidad. Yo, mira, no sé si la gente, los auditores han ido a ver El Guasón, que es una película fantástica. El Guasón tiene un trasfondo, no les voy a contar qué es lo que es y cuál es el final, obviamente. Pero yo siento que las autoridades, con la actitud que están tomando, están creando guasones en Chile y en todas partes del mundo. Hoy día, esa gente irreverente, que son los antihéroes, se están convirtiendo para la gente en la vía de escape, en el héroe del pueblo, que manifiesta en este momento de lucidez lo que todos quieren decir. Eso es lo que está creando el gobierno en este momento, porque no están sintonizando efectivamente con los problemas reales de la gente.
Oiga, por lo demás, quienes dirigen las o reglan las tarifas de la locomoción colectiva deberían aprender un poco de historia. En el mundo, en todo el mundo, un alza en las tarifas del transporte público ha provocado disturbios. En Chile ha habido gobiernos incluso que cayeron en su tiempo allá por los años 30 por alza de una chaucha en el precio de la...
González Videla fue ese, ¿no?
No me acuerdo,
un gobierno radical.
Pero cuidado, el alza del transporte público provoca en todas partes un movimiento de rechazo bastante grande, porque hay que pensar de que los sueldos no son tan altos y el gasto en locomoción colectiva es enormemente alto. Representa un porcentaje muy alto del sueldo, sin lo cual no se puede trabajar tampoco. Entonces, eso de hacer el alza porque más subió que el dólar, además no me vengan con chivas, oiga, porque subió el dólar tengan que subir las tarifas. ¿Qué diablo tanto gasta el metro en dólares como para justificar el alza?
Hubiese sido más práctico, tratar de disminuir la evasión,
claro,
que aumentar el precio.
Aumentar el precio.
Porque hoy día aumentaron la evasión. Hoy día aumentó la evasión.
Y controlar a estos vándalos va a ser muy
difícil. Va a ser tremendamente difícil.
Muy bien, hemos tenido...
Oiga, perdón, antes de terminar.
Sí, cómo no...
No hablamos de la gran noticia que se produjo en Chile, en todos los noticieros, en los periódicos y demás. En el Mercurio mereció una página entera. La rotura de una cañería en Providencia. No,
oye, tuvimos que mamarnos, perdonen la expresión poco académica, mamarnos todas las mañanas con una rotura de una cañería en Providencia.
Sí.
Y a esa empresa no le va a ocurrir nada, porque esa empresa financió las campañas electorales de un montón de autoridades actualmente vigentes. Esa debería ser la noticia. Que a esa empresa de una vez por todas le caduquen esa concesión. Pero no va a pasar nada de nuevo, don Ramón.
Claro. ¿Eh? Sí, pero porque fue a 15 metros, a 20 metros de la otra rotura de
¿Se imagina usted que el New York Times usara la principal página de noticias nacional, entera la página para decir que en Nueva York se rompió una cañería. Que somos rascas,
pero todos los matinales, horas.
Bueno,
muy bien, hemos tenido muchísimo agrado de hacer esta interesante semana política en la radio RBI FM 88.5 en Concepción, en Radio Sur FM 92.1 en Los Ángeles, en Radio Contemporánea FM de Coihueco, región de Ñuble, y en Radio Aguamarina FM 100.5 en Tomé. Don Joaquín Torres, en nuestra sala de sonido, nos despedimos de nuestros panelistas. Que tengan una muy buena semana, abogado don Ramón Domínguez.
Muchas gracias.
Don Jorge Condesa, que tenga una muy buena semana. Y el doctor Martín Silich, que tenga una muy buena semana.
Muchas gracias, muy amable para todos ustedes.
Convocados, citados para el próximo sábado a las 2 de la tarde. Que tengan una muy buena semana.
Despedimos a los panelistas de esta edición de La Semana Política y a su conductor Ismael Muñoz. Hasta la próxima semana en RDI FM 88.5, la otra manera de hacer radio, creando opinión.